Buen día, saluda a la audiencia.
Diputado, ¿qué puede pasar hoy con Carlos Portillo?
Bueno, sé si la Cámara va a tratar su pérdida de investidura. Lo cierto es que yo voy a presentar el pedido de pérdida de investidura esta mañana.
¿Y los argumentos en base a lo que se dio a conocer ayer?
Claro, eso es un secreto a voces en relación a la conducta del colega Carlos Portillo, y tenemos antecedentes que inclusive nos trasladan hasta desde el año 2017, en donde situaciones similares ya se han dado con el colega Carlos Portillo. No solamente eso, sino había sido también incluido en una de las causales del juicio político al ministro Sindulfo Blanco su participación en la conformación de una estructura dentro del Poder Judicial de la región de Alto Paraná con apoyo del ministro, que ha derivado en consecuencias muy nefastas en relación a casos tratados en el Poder Judicial, y que la Corte Suprema ha modificado el tiempo de la condena de un homicida que al final, puesto en libertad, cometió 3 homicidios más de una sola familia, donde fehacientemente estaba comprobado que hubo participación del colega Carlos Portillo. Entonces no, es una cuestión nueva, es muy reiterativo, y lo de ayer y en estos días, lo nuevo que se ha escuchado es simplemente una reiteración del modus operandi del colega Portillo, y entiendo que la Cámara tiene que brindar responsabilidades al respecto.
Diputado, buen día. Rubén Galeano te saluda.
Buen día, Rubén.
Ramón, te tengo que preguntar, ¿cuál va a ser el trámite que se le va a dar a este pedido de pérdida de investidura que vos vas a ingresar hoy?
Mira, no hay que dejar de mencionar que una decisión política de la mesa directiva. La mesa directiva indica si se incluye o no en el tratamiento, o en su caso podría darse también que el pleno decida incluir en el orden del día. Yo, como es una presentación que lo hago a título individual, no sé cuál va a ser la posición de los colegas al respecto, pero no le involucran a las bancadas del partido, sino hago una presentación en base a lo que yo tengo como información y también como una posición institucional.
Entre las posibilidades tenemos, se le va a dar ingreso hoy, puede girarse a comisiones, ¿verdad? Sí. Dos, podría tratarse en la sesión plenaria misma, si es que la Cámara así lo decide, ¿verdad? O darle un compás de espera. Esas serían las tres posibilidades inicialmente.
Efectivamente.
Pregunto, en esta presentación que vas a realizar, diputado, ¿están los audios que se dieron a conocer ayer? ¿Las causales serían las de el uso indebido de influencia?
Así mismo. El artículo 201 de la Constitución establece la pérdida de investidura, y donde expresamente está escrito que los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos por otras causas, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado.
Sí. La postura de la Cámara en cuanto a darle trámite a los pedidos de pérdida de investidura no han sido muy favorables en los últimos casos, diputado.
Y tenemos el caso límite de estudio de pérdida de investidura en el caso Ibáñez, que ha renunciado en el momento del tratamiento. Y en otros casos se han rechazado.
Y este pedido que vas a presentar hoy, decías, referente a los audios y la causal alegada va a ser el uso indebido de influencias, mencionaba a algunos diputados en esos audios, específicamente al diputado Aliana en uno de ellos. ¿Eso no sería un inconveniente para que se trate este pedido de pérdida de investidura, puesto que de alguna manera también pone en tela de juicio el actuar del diputado Aliana, Ramón?
Yo me hago la siguiente en relación a tu pregunta, una pregunta que pasa, entonces, ¿será cierto lo que dice Carlos Portillo entonces, si no tratamos?
Ahora, José Rojas le saluda, diputado, ¿cómo le va? Quiero insistir un poco en lo que planteaba, secreto a voces. Yo quise entender, no sé si estoy equivocado con esto, que secreto a voces, que el diputado Portillo nunca dejó esta práctica.
Nunca dejó la práctica, por eso mismo sale el nuevo audio. Esa es la realidad.
El hecho que mencione no solo a Aliana, sino también al presidente de la Corte, ¿qué gravedad le da esto, doctor?
Es un caso muy, digamos, importante en el sentido de la necesidad en la investigación, porque de lo contrario debilita totalmente la institucionalidad y abarca no solamente el área, digamos, de competencia directa de quienes hemos sido electos para legislar, sino también está vinculado a otras instituciones. Entonces la Corte, mismo la Corte o el jurado, creo que también menciona al jurado de enjuiciamiento de magistrados y a la Defensoría Pública, no puede quedar con los brazos cruzados sin solicitar al menos una investigación a la Fiscalía de lo que se escucha en el audio y de la conducta del colega Carlos Portillo.
¿Se puede presumir, digamos, que está él groseramente utilizaba esta impunidad porque ya en la primera ocasión la Cámara de Diputados le perdonó?
Claro, eso es una cuestión en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no hemos tomado ninguna medida, en ningún caso, sobre la conducta de los colegas en relación a la pérdida de investidura, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en el Senado. Y el Senado, cuando sucede algo que hay que tratar, lo tratan inmediatamente y deciden al respecto. No deja sin que se concluya una denuncia, y eso hace que también institucionalmente esté mucho más fortalecida que la Cámara de Diputados, porque deslinda responsabilidades, y nosotros no, al contrario, asumimos, cargamos con la carga, y al final estamos 80 y pareciera ser que todos somos cómplices de esta situación, y eso hace que haya una opinión ciudadana totalmente desastrosa de nuestra gestión.
Ayer hubo una conversé con alguna gente de Patria Querida, donde se plantean ellos que así como están las cosas, ellos están de acuerdo con la pérdida de investidura, y hoy leo que también una de las bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico estaría apoyando la posibilidad de la pérdida de investidura. ¿Esto le da fuerza también a su proyecto, a su plan de diputado?
Creo que los colegas entienden perfectamente el momento, y como colegas yo también no me es fácil tampoco, no sé si la expresión es fácil, pero no es muy
agradable,
halagador presentar un pedido de pérdida de investidura a un colega que ha sido electo, y más todavía en mi caso que somos de la región, pero hay responsabilidades que no se pueden eludir, y entiendo que en esta ocasión también los colegas miran desde ese lado.
Además de eso, hay una ciudadanía que está descreída, exigen resultados no solamente a la Cámara, al Congreso, pero y esto podría ser, digamos, una suerte de aliciente, digamos, al intento por recuperar credibilidades.
Indudablemente, tenemos que trabajar y dar resultados. Sin los resultados, con meras palabras, en este tiempo es muy difícil tener la aprobación de a quienes representamos.
Diputado, perdón, doctor Galano,
sí, adelante. Decía diputado Roa, Romero Roa, la ciudadanía nos ve a nosotros en la Cámara de Diputados llevar la carga de todos los colegas, a diferencia de la Cámara de Senadores, que tratan los temas y se desligan de las responsabilidades de los otros. Y quiero concatenar un poco esto con la respuesta que dabas anteriormente en lo referente a la mención que hace Portillo del diputado Aliana. Vos decías, si no se trata, tal vez se podría tomar por cierto lo afirmado por Portillo. Es decir, ¿vos crees que el hecho de que haya mencionado al diputado Aliana, presidente de la Cámara, va a facilitar el tratamiento de esta pérdida de investidura a fin de deslindar la responsabilidad de los otros diputados?
No, el tema principal no es la mención que hace Aliana, sino él menciona también que un colega cuyo nombre no menciona, eso implica también de que podríamos estar uno de nosotros, ¿verdad? La acusación es más, en primer término, en relación a que menciona a un colega colorado como actor principal en la solicitud de dinero para poder facilitar el nombramiento de un aliado de Portillo. Entonces, con mayor razón nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Y que Carlos Portillo, en su descargo, al menos tenga la seriedad de mencionar quién ha sido el colega o rectificarse en lo que dijo, no sé.
Claro.
Algo tendrá que pasar, pero no podemos quedar así mirando, observando, escuchando los medios de prensa, pasando el audio y no tomar una posición.
Una cuestión que no tiene que ver con este tema, tiene que ver con la Comisión de Revisión de Itaipú, diputado. ¿Qué opina del cuestionamiento que hacen los opositores con la conformación de esta comisión en diputados específicamente?
Nosotros tuvimos dificultades para integrar la comisión porque la oposición no pasó los nombres de los representantes que integrarán la comisión que se nominó en estos días. Y somos 5 colorados en relación a la proporcionalidad de 43 miembros contra 37 de la oposición. Eso sucede en la Cámara de Senadores en forma contraria. Ahí el Partido Colorado tiene mucho menor representación. Y la comisión es una sola comisión, Carlos. No es una comisión de la Cámara de Diputados ni otra de la Cámara de Senadores. Es una sola comisión integrada por parlasurianos, senadores y diputados.
Pero preside el Senado.
¿Cómo?
Preside el Senado, digo.
Preside el Senado. Uh-huh. Preside el Senado. Ya se nominó al doctor Enrique Baqueta para presidir la comisión.
Sí, señor.
Y además, en relación al cuestionamiento, estamos en una etapa donde el tema Itaipú es el tema más importante para hoy y para el futuro. Y hay que ver la competencia que tiene la comisión. La competencia de la comisión es simple acompañamiento del debate previo al acuerdo que vamos a tener para el 2023 con el Brasil. No tiene una competencia directa de aprobación de lo acordado, salvo que se llegue a la instancia pertinente de que se remita ese acuerdo posteriormente al Congreso para su aprobación. Pero es de un debate interno político que hay que hacer y acompañar a una comisión instalada por varios sectores que el Ejecutivo ya instaló y que está trabajando.
Más allá de la competencia de la comisión, que es de acompañamiento, ¿cuál es el inconveniente de fondo en permitir que otros sectores políticos integren la comisión de acompañamiento, diputado?
No hay ningún impedimento ni voluntad política de impedir. Hay dos factores que yo veo que el influyó para que la Cámara de Diputados no nomine la oposición. Primera, la discusión de que por qué no se hace 4 colorados y 4 de la oposición. Y porque 43 miembros son del Partido Colorado y 37 de la oposición, y en la proporcionalidad nos da mayor cantidad de integrantes. Lo mismo, reitero, sucede en la Cámara de Senadores, donde la proporcionalidad le da al Partido Colorado tener menor representación. Pero ¿qué pasa también en la oposición en la Cámara de Diputados? No se pusieron de acuerdo quiénes van a integrar. Esa es una realidad que ellos no pueden negar. Porque también la tercera fuerza, digamos, entre Patria Querida, Encuentro Nacional y Hagamos, quieren una representación, y el Partido Liberal quiere 3 representaciones y no va a ceder ningún lugar a esos partidos de la tercera fuerza. Esa es la realidad.
Diputado, gracias.
El Partido Colorado no tiene por qué ceder un espacio legítimamente ganado en base a una discusión de la oposición. O sea, es una discusión política que es obvio que así sea, ¿verdad? Es como reclamar en la Cámara de Senadores que el partido tenga mayor participación cuando no tenemos la proporcionalidad para exigir.
Y ahí, en consecuencia, ahí está dividido el tema. O sea que más o menos 50-50, ¿de verdad? En el Senado, en la Comisión del Senado, digo.
No, ahí hay se hizo una proporcionalidad en relación a la representación que tienen cada sector. Y sí, el partido tiene prioritariamente.
Claro, porque estaba viendo yo que estaban, por ejemplo, que Baqueta va a presidir, está de Barrios, Lilian Samaniego, Colorados. Abel, sí, González, Zulma Gómez, Eusebio Ramón Ayala, liberales. Miguel Fulgencio Rodríguez, que es de Frente Iguazú, y Zavala, que es de Patria Querida.
Y son cinco la oposición, tres del Partido Colorado.
Sí, señor. Diputado, gracias por su tiempo y que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.